Buenos días, compañeras, compañeros, amigas, ilustres autoridades. El texto que voy a leer está hablando en plural, pero que no es un plural majestático, es la primera persona del plural, como si fueran todas las personas que estamos hoy aquí como escritores. Juan Benet publicó su novela Volverá a Región en 1967. Región era un territorio mítico creado al estilo de su maestro Follner o de otros como García Márquez o Juan Rulfo, que en algunas de sus narraciones el autor, Juan Benet, sitúa al norte de la península, en el campo asturianés. Fue el psiquiatra Carlos Castilla del Pino quien le infundió la curiosidad de conocer la verdadera región, confiándole que estaba situada al norte de la provincia de Córdoba, entre las localidades de Ovejo y Villanueva de Córdoba. Pero Benet se equivocó de camino y no pudo llegar a verla, cosa que ya sabía Carlos Castilla cuando a la vez que le hacía la confesión le aconsejaba que no debería ir en su busca. Una historia como la de los cuentos populares de niños malos, en la que por saciar la curiosidad a los protagonistas puede lloverles encima una multitud de sapos y males aún peores. La anécdota quedó recogida en sendos artículos publicados por sus protagonistas Benet y Castilla del Pino en un periódico nacional en el año 1985, el mismo año del fallido periplo, y después también por el blog Soliense. En este blog, del que todos somos seguidores y a donde acudimos como al diario de nuestra tierra, sabedores de que todo lo relativo a ella está o va a estar allí, como en una Wikipedia comarcal con corazón, se recogen documentos gráficos, fotográficos o noticiarios relativos a nuestro patrimonio, el patrimonio cultural de los Pedroches. Y habrá que agradecerle a su creador y mantenedor, Antonio Merino, el mérito de contribuir y estar continuamente contribuyendo a crear conciencia de comarca, eso de lo que hasta hace poco carecíamos y que empezó a florecer a la par que la mejora de las comunicaciones. Pero volviendo al patrimonio, paisajístico, monumental, urbanístico, folclórico, musical, costumbrista, religioso, gastronómico, festero, etc. Hora es ya de que también las obras de creación de autoras y autores nacidos o afincados en la comarca sean considerados patrimonio de los Pedroches. Patrimonio inmaterial quizá, sin descartar las miradas que desde fuera vienen a enriquecer, ampliar y proyectar esa herencia. Para lo cual habrá que levantar el foco de la atención local y extenderlo hacia otra mirada horizontal, fraterna, y valorar lo cercano comarcal como lo común que enriquece y amplía y universaliza. No debe de ser casual que estemos hoy aquí, como ha dicho nuestro alcalde, en este pueblo, un grupo de escritoras y escritores para iniciar un encuentro que debe tener continuidad. No debe de ser casual, digo, que sea Pedroche el pueblo que nos acoge, en cuyo origen y nombre se resume nuestra historia, la de la comarca cordobesa que fue históricamente tierra de nadie, surcada de caminos entre Andalucía y la meseta, madre de las históricas siete villas de los Pedroches con sus tierras de realengo. Desde las primeras noticias escritas, ya en la ocupación árabe, durante el califato de Córdoba, tenemos noticia de que Albitruji había nacido en Pedroche y desarrollado su labor de astrónomo y filósofo a lo largo del siglo XII, siendo traducido al latín su Tratado de Astronomía. Y más cercano, Mohedano de Saavedra, que en el siglo XVI estudió jurisprudencia en Salamanca y ocupó diversos cargos eclesiásticos. En la historia de la escritura pedrocheña, me refiero a la comarca, encontramos médicos, obispos, frailes, oftalmólogos como Muhammad Algafequi, su hijo Ahmed Algafequi, autor de un tratado enciclopédico sobre plantas y sus propiedades farmacológicas. Astrónomos, eclesiásticos, mitrados, teólogos franciscanos como Diego Bravo o Lucas Ramírez Arias. Monjas ascéticas como Marta Peralbo, autora del libro de su vida durante el siglo XVII. Seguramente la tercera mujer que escribe sus memorias en castellano, después de Leonor López de Córdoba, que las escribió en Córdoba en el siglo XIV, y Teresa de Jesús en el siglo XVI. Aunque desgraciadamente no se conserva el original de Marta Peralbo completo, sino los textos incluidos en el libro que sobre estas memorias elaboró otro eclesiástico, Juan Capistrano. Se llama Vida admirable de la esclarecida Virgen y sierva de Dios Marta Peralbo. Tenemos también humanistas del Renacimiento como Giner de Sepúlveda, nacido en Pozo Blanco, que escribió tratados de historia, derecho, filosofía y medicina. Frailes como el hermano Diego de la Cruz y sobre todo nobles o personas de familias acomodadas que eran quienes podían escribir porque el analfabetismo era el estado natural común de los vecinos y de las trabajadoras y trabajadores del campo. De Manuel Sancha de Velasco, natural de Hinojosa, se conocen únicamente dos romances y más cercano Corpus Varga, cuyo padre había nacido en Belalcázar y que entre los siglos XIX y XX escribe en Los pasos contados la historia de la Casa Grande y la presencia del castillo a modo de memoria, porque viviendo ya en Madrid, los manjares y sus olores venidos de allí le traían los recuerdos de la casa familiar y el pueblo de su infancia. Ya en el siglo XIX y comienzos del XX aparecen los cronistas, varones, a veces pedrocheños y a veces viajeros asentados en la zona, que sienten la necesidad de escribir acerca de la historia, orígenes, uso o costumbres del pueblo o pueblos que conocen más de cerca, como Juan Ocaña Torrejón y Juan Ocaña Prados, padre e hijo, en Villanueva de Córdoba, o Antonio Porras Márquez en Pozo Blanco. Lo que al principio fueron coplas anónimas que nos llegaron a través de jotas aceituneras o en los cantos de auroros, de villancicos, en las fiestas de las cruces o dirigidas a los santos titulares de las romerías, a principios de siglo y con la asistencia más amplia que no generalizada a las escuelas, aparecen los primeros poetas que firman sus poemas y los recogen en libros. En Villanueva de Córdoba, Antonio García Copado y Diego Higuera Gómez, separados por 13 años de diferencia. Ambos, además de poetas, destacados declamadores que impulsaron en su pueblo los Juegos Florales. Y en Pozo Blanco, Hilario Ángel Calero, autor de poemas y de varios libros de hilariadas, al modo de los aforismos de Gómez de la Serna. Quienes hoy estamos aquí somos conscientes de que hemos heredado una tierra, una tradición, un paisaje, pero sobre todo hemos heredado una lengua, un habla que tiene tanto de castellana en su pronunciación como de propia en su vocabulario especial, recogido hasta el año 88, que es cuando se publica, por el escritor Juan Pizarro en su vocabulario de los pedroches. Hay quienes nacieron y hoy trabajan y viven en los pedroches. Hay quienes nacieron aquí y trabajaron en Córdoba. Hay quienes nacieron fuera, pero trabajan y viven en los pedroches. Y hay quienes, por razones laborales, se encuentran más lejos, exiliados o emigrados a otros países. Gracias a la consecución de la puesta en marcha de la estación Villanueva de Córdoba, Los Pedroches, esta tierra que alguien llamaba o llama nostálgicamente Valle, ya no es tan lejana, ni tan triste, ni tan olvidada. Cuando éramos pequeños, cuando yo era niña, me parecía natural que el coche de línea tardara una eternidad en recorrer aquel camino polvoriento que nos llevaba que me llevaba de Villanueva al médico de Córdoba, comparada en Pedro Abad, Adamuz o Pozo Blanco, según la ruta elegida. Pero no lo era tanto que nos avergonzara, que me avergonzara citar mi lugar de procedencia, porque mientras todo el mundo sabía dónde estaban o qué pueblos eran Montilla, Cabra, Lucena o La Rambla, nadie sabía dónde demonios estaba mi pueblo, nuestro pueblo. Por eso, por acortar, decía yo, en las sierras, y me ahorraba explicaciones. La vida, los años finales de la vida, siempre nos enseñan cosas, pero ya no perdemos el tiempo tratando de mostrárselas a nadie, porque sabemos que el camino del aprendizaje es personal, íntimo, ineludible, que solo aprendemos verdaderamente de lo experimentado, de lo vivido, que, por decirlo con un dicho oído por aquí, nadie escarmienta en cabeza ajena. O, por otro dicho aún más castizo, que alude a la inutilidad de que los mayores queramos ahorrarles a nuestros jóvenes, hijas e hijos, aquello que se nos desveló en algún momento de nuestra vida, ganita que briegues. En este camino de la escritura, igualmente, las experiencias, tanto las vividas como las lecturas que nos marcaron, y los autores o autoras a quienes volvemos, son personales e intransferibles. Por tanto, también el resultado de cada escritura, de cada autor, de cada autora. Cada obra escrita hunde sus raíces en una historia y en un paisaje propios. Cada pueblo y cada familia y cada escuela fueron diferentes. Por lo mismo, también los resultados son diversos. Pero dentro de esa diversidad no son comunes el clima, el paisaje, la arquitectura, las costumbres, las fiestas y hasta aquello que comemos. El lenguaje es nuestra patria o nuestra matria comunes, nuestro instrumento, y a él nos aferramos para arrancarle el mayor partido. Lenguaje y habla que es andaluza, pero que no lo es, cercana a Castilla-La Mancha y a Extremadura. No podemos olvidar en ese patrimonio común a los artistas plásticos, que tan cercanos se sintieron históricamente de los trabajadores de la palabra. Pintores como Marcial Gómez, escultores como el gran Aurelio Teno, artesanos que siguen trabajando el metal o la madera, introduciendo la perspectiva artística además de la común utilitaria, y premiados recientemente en su asociación OCIARTE. Fotógrafos como las y los que hicieron posible aquella exposición del año pasado en Dos Torres, titulado No Palabras, los ganadores del premio Soliense, vistos por 7 fotógrafos de los Pedroches. La literatura, la que escribimos quienes se encuentran hoy aquí y también quienes por diferentes causas no pudieron estar, es como la experiencia diversa y una, porque diverso y uno es cada sujeto con su diferente educación, diferentes lecturas, visiones, viajes y obsesiones. Para quien quiera aprovecharla, esta comarca de los Pedroches nos regala un suelo, un aire y un cielo identitarios. Lenguaje, historia e imaginario que ensamblados podrían constituir nuestra identidad y nuestra diversidad. Lo diverso en lo uno. Formaría toda ella un corpus literario, el heredado y el que estamos construyendo, un a modo de mosaico que se ensambla y amplía y complementa componiendo aquello que conforma la diversidad de lo artístico humano, en nuestro caso lo literario. No hay pues que contraponer sino sumar. Somos seres libres, más todavía cuando creamos, cuando imaginamos, cuando componemos, cuando escribimos, seguramente para poder hacer este mundo un poquito más cercano. Celebramos hoy la buena salud de la literatura de los Pedroches. A los poetas mayores en edad se han sumado otros de diferentes edades y se ha producido una hermosa profusión de narradoras y narradores, tanto en novela como en narración o cuento. Estamos contentos. Los Pedroche cuenta con una veintena larga de creadores si sumamos narradores y poetas, a los que podríamos unir el grupo de periodistas, una quincena. No hay más que leerlos para darnos cuenta de que también en periodismo se está haciendo creación. En esa treintena de escritores vivos los hay de todas las edades, cuatro generaciones de los 70 a los 20 y tantos. Así que tradición y genealogía nos acompañan. Y afortunadamente las mujeres ocupan al menos un tercio de la nómina, por lo que también nos felicitamos. Tanto la narrativa como la poesía son formas de la expresión escrita y ahí cabe todo. El intimismo, el realismo, el surrealismo, la vanguardia o el neobarroquismo. Cada autor y cada libro van buscando su especial forma de expresión, la que necesita cada obra, cada argumento, cada historia. Nos hemos reunido aquí para encontrarnos gozosamente y para bucear en las que serían nuestras señas comunes de identidad, si es que existen. Eso sí, sin que nadie quiera o deba apropiárselas, puesto que están aquí, en este y en los 17 pueblos de la comarca, en el campo, en los pájaros. En los encinares, en las ermitas y en las calles, en la manera de edificar y disponer las casas, disponibles para todo aquel o aquella que las conozca y decida utilizarlas. Como defendía Joyce, le interesaban las obras que hundían sus raíces en lo más profundo, que es lo más personal, que es lo más local, como también nos enseñó Cervantes. Podríamos cual elige su ruta. Por el camino descubriremos nuestro encaje, nuestro anclaje, que puede aflorar desde lo más hondo, que es también lo pequeño, que es lo universal. Así sea. Gracias.